Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, ni tan mal. Dícese de la expresión adolescente utilizada por el presidente del gobierno para definir su situación política. Ni tan mal es el profundo análisis de Sánchez ante su realidad. No saca sus proyectos porque ya no son más. Porque los socios de investidura le abandonan, conscientes de que la situación política puede estallar en los tribunales. De hecho, hoy Santos Cerdán se queda en la cárcel porque el Supremo le atribuye un papel directivo en la trama de corrupción. Socios en retirada, buscando su propio interés electoral a futuro, y gobierno cercado por la corrupción y por el desplome del argumento «nos quedamos para que no gobierne la derecha, que nuestras políticas son mejores». Lo sean o no, ya no pueden llevarlas adelante.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. Santos Cerdán se queda en la cárcel porque el Supremo detecta poderosos indicios que le sitúan al frente de la trama corrupta que cobraba mordidas a cambio de adjudicaciones. Pero el presidente del Gobierno sigue negando que exista ninguna actuación irregular. De hecho, hace unas horas, en su comparecencia en Montevideo, afirmaba que lo suyo es la limpieza, no como el PP.
Esa corrupción generalizada y sistematizada acabó en el año 2018 con la moción de censura y el cambio de gobierno.
Comparecencia en la que espetó lo de ni tan mal cuando explicó que tampoco era para tanto que le tumbaran la ley antiapagones. Bastante peor se lo ha tomado la vicepresidenta Yolanda Díaz, que carga abiertamente contra los socios de investidura y en particular contra Podemos, con los que se disputa el espacio electoral. Escuchamos a Ione Belarra, la líder de Podemos, y a Yolanda Díaz en Antena 3 cargando contra ella.
Decir que has ganado 6 de 7 votaciones como si estuvieras comprando chuletas al kilo en una carnicería me parece una falta de respeto a la ciudadanía enorme, porque no se trata de ganar leyes al kilo, se trata de sacar adelante medidas que mejoren la vida de la gente. Esa es la evaluación de un gobierno que no gobierna y que está asediado por la corrupción.
Ayer, quien tumba el Real Decreto son fuerzas negacionistas. Y ayer
¿Podemos es negacionista?
Desde luego, la vida se demuestra con hechos. Y los hechos es votando.
Y mientras, la corrupción que atenaza. A lo de Santos Cerdán le pueden unir la entrevista que esta mañana publica El Confidencial con José Luis Ábalos, en la que confirma que sí, que los dueños de Europa tenían mucha prisa para que se les concedieran ayudas y que él está convencido de que intentaron y comentaron todo lo que pudieron. ¿Acercarse al presidente a través de Begoña también? Hicieron todo lo que pudieron y estaba a su alcance.
Y en ese momento sí que es verdad que se pudieron plantear cualquier tipo de acceso o recurso con tal de acelerar el proceso. Que lo hicieran o no, no lo sé. Que lo comentaran, comentaron todo lo posible a su alcance con tal de intentar acelerar o intensificar la tramitación del expediente.
Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas en titulares con Paloma de Prada y Victoria Verdiar.
Sira Rego anuncia en Onda Cero que en septiembre presentará los resultados de una macroencuesta sobre violencia en menores y avanza que no serán buenos. Confía en que sirva para que el Congreso apoye cambios en la ley de protección de menores.
Los candidatos del sector conservador, Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, presidirán la Sala Segunda y la Sala Contencioso Administrativo del Supremo, las más sensibles del Alto Tribunal, elegidos por mayoría del Consejo General del Poder Judicial.
Un centenar de organizaciones internacionales denuncian que la población de Gaza se está consumiendo por el hambre y alerta del aumento sin precedentes de casos de parálisis flácida aguda. Piden un alto el fuego inmediato y que se levanten todas las restricciones de acceso a la franja.
Se desploma la producción de vehículos en España casi un 8,5% en el primer semestre del año por la baja demanda europea, según la patronal de fabricantes ANFAC. Es el quinto mes consecutivo en negativo para la industria, que pide medidas urgentes ante el riesgo de pérdida de actividad y empleo.
Sigue activo el incendio en la Sierra de Córdoba, está contenido pero no controlado, aunque la evolución es positiva. Se ha autorizado el regreso de los desalojados, más de un centenar, excepto los residentes en Santa Ana de la Albaida.
Detenido en Madrid el fugitivo de los tatuajes, uno de los 10 delincuentes más buscados de España. Álvaro Pasquín está acusado de agresión sexual, delito que prescribe 9 días. Ha permanecido 5 años escondido en un cobertizo bajo la identidad de su sobrino.
En cuanto al tiempo, jornada muy variada en lo meteorológico. Nos esperan altas temperaturas en Murcia y Castilla-La Mancha, lluvias y tormentas en el Mediterráneo y viento fuerte en Canarias y Baleares. Victoria Verdier.
Tenemos un mapa de lo más entretenido, empezando por el este, donde hay previsión de lluvias, tormentas y hasta granizo en zonas de Cataluña, Pirineo, norte de la Comunidad Valenciana y extremo oriental del sistema ibérico. Tanto Cataluña como Valencia están en alerta naranja por precipitaciones intensas. En el norte, inestabilidad por la entrada de una baja atlántica que cubrirá el cielo de nubes, y en el interior sureste, altas temperaturas y avisos por calor en Castilla-La Mancha y Murcia. Los archipiélagos y el estrecho de Gibraltar destacan por fuertes rachas de viento.
Línea de mediodía. Onda Cero.
23 de julio de 2023, Pedro Sánchez celebra su triunfo. No ha ganado en las urnas, ha ganado el Partido Popular, pero él gobernará. Lo sabe porque ha hecho cuentas y le sale la famosa frase de Somos Más. Ya contaba con Junts. Hoy el Partido Socialista ha difundido un vídeo en el que celebra la victoria Sánchez ese día junto a María Jesús Montero. Solo que en el partido han acortado el plano para que no salieran en la foto ni Santos Cerdán ni Begoña Gómez, que también le acompañaban en esa terraza. 2 años han pasado con la corrupción y la debilidad parlamentaria Juan de Dios Colmenero como compañeros de viaje.
2 años desde aquella noche del 23 de junio de 2023, cuando Pedro Sánchez, aún perdiendo las elecciones, dijo aquello de Somos Más, y así seguirá siendo. 2 años desde aquella foto en el balcón de la sede del PSOE en Ferraz, donde se podía ver en la imagen y en este orden a Begoña Gómez imputada, a Santos Cerdán actualmente en prisión, a María Jesús Montero y Pedro Sánchez manteniendo y lidiando con los casos de corrupción que asfixian al PSOE. El caso Begoña, el caso fiscal general del Estado, el caso del hermano Sánchez, el caso Ábalos, Cerdán, Coldo, que avanza en el Tribunal Supremo.
Españolas y españoles, compañeras y compañeros, somos más, muchos más, los que queremos que España avance. Y así seguirá siendo. Buenas noches.
Pero 2 años donde la minoría parlamentaria del PSOE está haciendo que la legislatura sea prácticamente ingobernable, sus socios comienzan a desmarcarse en numerosas votaciones. El hecho de que Sánchez necesite en el Congreso el apoyo de todos todo el tiempo y al mismo tiempo ha supuesto, por ejemplo, que no haya podido aprobar ningún año los presupuestos generales del Estado, ni 2024 ni 2025, y por el mismo camino van los de 2026. Todo ello en 2 años de legislatura donde la dependencia de Puigdemont ha sido patente desde el primer día. Exigencias a cambio de investidura, primero con la amnistía, luego con la migración y finalmente con la financiación singular.
La corrupción y la debilidad permanente. Y de las dos patas tenemos hoy novedades. Santos Cerdán se queda en la cárcel de Soto del Real, continuará en prisión preventiva ante los indicios nutridos y poderosos, dice el auto textualmente, de que él habría tenido un papel directivo en una presunta trama de mordidas por adjudicaciones de obra pública. Papel directivo y de control de los otros dos imputados, de Ábalos y de Coldo. Los 3 magistrados de la sala se mantienen, Arancha Martín, en que una excarcelación conllevaría el riesgo de destrucción de pruebas.
Precisamente por ese papel directivo y de control de la actividad criminal de los distintos partícipes de la trama, dice el auto, los que ya se conocen y los que aún puedan no estar siquiera en el radar de la UCO. Él conoce a todos los que pagaron las mordidas y cómo se maquillaron los pagos, el destino del dinero y el camino hasta su entrega a los beneficiarios últimos. ¿Quiénes fueron esos beneficiarios y dónde pudo quedar depositado lo que no haya sido aún repartido? Porque la sala de apelaciones entiende que no se conoce siquiera la totalidad de empresas a las que se benefició, menos aún cuánto dinero se repartieron. La investigación sobre el secretario de organización del PSOE está, advierte, en sus comienzos. Pero ese control que él tenía, él era quien pagaba a Ábalos y a Coldo, es el que puede permitir ahora acordar con otros, destruir o crear documentos o hasta mover el dinero oculto. El auto avala, por último, que en favor de la investigación la UCO hubiera sido informada de las visitas que el ex número 2 del PSOE recibe en la cárcel, aunque el director general de prisiones ya lo ha impedido.
En cuanto a José Luis Ábalos, hoy se despacha en una larga entrevista en El Confidencial. Conversación en la que reconoce que Javier Hidalgo y su padre tenían tal desesperación por el futuro de Europa que estaban dispuestos a tocar todos los recursos a su alcance. ¿También recurrir a Begoña Gómez?, le preguntan. Pues no lo sabe, pero no lo descarta. Y se pregunta por qué sacan a Interior de la investigación de compra de mascarillas, porque si él, según dice el auto, se prevalió de su posición, cree que otros ministros, David Gavás, pues también pudieron hacerlo.
No entiende Ábalos por qué Marlaska ha quedado fuera de esa investigación y denuncia que todo lo que afecta al Ministerio del Interior en ese proceso es una zona oscura. El ex número 2 del PSOE señala a otros cargos socialistas, acusa a su sucesor en Transportes, Óscar Puente, de cometer una torpeza política encargando una auditoría sobre su gestión y anuncia que se querellará contra sus autores por falsedad documental y estafa procesal. Sobre el rescate de Air Europa asegura no saber si sus propietarios se valieron de sus contactos con Begoña Gómez para acelerar el proceso, pero sí que se plantearon todas las opciones, dice, por la situación crítica de la aerolínea.
La angustia, es verdad, de la familia era muy, 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 muy grande y los ritmos de la administración no satisfacían, digamos, las necesidades que tenía la compañía. Y en ese momento sí que es verdad que se pudieron plantear cualquier tipo de acceso o recurso con tal de acelerar el proceso.
Ábalos cuenta también que Zapatero comió con él en el ministerio para tratar de acercarse a Sánchez y apunta a su posible implicación en el rescate de Plus Ultra. Sobre Pepe Blanco explica que le propuso varios fichajes para el ministerio, como el de Isabel Pardo de Vera para la presidencia de Adif.
Ábalos, que no tiene inconveniente en arremeter contra compañeros de gabinete. Tampoco contra Óscar Puente, contra el que, como han escuchado, ha anunciado querella. Puente sucedió en Transportes a Ábalos y cuando todo estalló, anunció que iba a hacer una auditoría. Y se hizo. Y esa auditoría detectó irregularidades. Y Ábalos cree que su antes amigo la hizo con un propósito. Puente también ha hablado esta mañana.
Yo, como siempre he dicho, le sigo teniendo afecto. Tengo mucha decepción y, en fin, le deseo toda la suerte del mundo.
Puente, que por cierto ha estado entretenido estos días con el currículum de la diputada más joven del Partido Popular, Noelia Núñez, vicesecretaria nacional de Movilización, que aparece en el Congreso como poseedora del doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas en la Administración Pública, cuando en realidad son estudios que está cursando. No tiene todavía la titulación. Les decía que la legislatura ha estado trufada de corrupción, pero también de debilidad parlamentaria, que ayer se explicitaba en el Pleno del Congreso, en el que el Gobierno no pudo sacar adelante su decreto antiapagones. Dice el ministro de Industria, Jordi Hereu, que volverán a presentar el Real Decreto. Pero a día de hoy sigue sin haber garantías de aprobación, porque la coalición de investidura actúa por libre y, según Ignacio Jarillo, sus propios intereses.
Así es, cada uno va a su aire, porque ahora hay socios y socios resentidos, que diría el ministro Puente al referirse a los que ayer tumbaron ese decreto, BNG, Junts o Podemos, que aunque abierta al diálogo sobre un nuevo decreto, a día de hoy está años luz del gobierno, decía Jone Belarra.
La distancia con el gobierno es en este momento sideral y efectivamente si hay medidas positivas para la gente pues las votaremos, pero no para engañarla como intentaron hacer con el decreto del apagón.
Desde Sumar, Yolanda Díaz calificaba de negacionistas a Podemos y parece ver una conspiración de casi todos los partidos del arco parlamentario contra sus ciudadanos.
Yo lo que creo es que el titular de ayer es que las fuerzas políticas en nuestro país se han colocado en contra de los intereses de nuestro país.
Con estas palabras no parece que Sumar trate de acercar posturas con Podemos ni con el resto de resentidos. Recordamos que los aragoneses de la Chunta, que siguen dentro de Sumar, rompieron ayer la disciplina de voto en contra del decreto de ayudas al sistema energético.
Sistema de ayudas que decayó y el primer damnificado, el propio sector eléctrico, que esta mañana ha liderado las caídas en el IBEX. Mientras en el Congreso se escenificaba la derrota parlamentaria, en Granada, Daniel, el hijo de Juana Rivas, debía haber sido entregado a su padre, pero no fue así porque el pequeño se negaba, el hermano también, y la jueza decidió citar hoy a las partes y posponer la entrega al viernes. Algo más lejos de los focos. Esta mañana en Más de Uno, la ministra de Infancia, Sira Rego, lamentaba a Beltrán Jarillo que no se escuche la opinión de los pequeños en estos casos.
Rego ha reiterado que el objetivo es la protección del menor, Daniel, quien hasta envió una carta a la ministra pidiendo apoyo. El menor debe ser escuchado.
Yo vuelvo a lo mismo, creo que hay que escuchar al niño. Si el niño no quiere irse, el niño no debería irse.
A la espera del auto de la jueza para determinar dónde y cómo se llevará a cabo la entrega del menor a su padre, la ministra apela al sentido común.
Si alguien va a ser juzgado por un delito o por un delito de malos tratos, pues lo suyo no es entregar a un niño a esa persona.
Por otra parte, Rego ha anunciado que en septiembre se harán públicos los datos de una macroencuesta sobre la mala situación de la violencia infantil en nuestro país, además de que comenzará el trámite para reformar la Ley Orgánica para la Protección de la Infancia frente a la Violencia.
Hablamos ahora de otros menores. Ya sabemos que los 3.000 migrantes no acompañados que están en Canarias empezarán a repartirse por las comunidades autónomas el 28 de agosto. Pero hay otro contingente, 1.200 menores solicitantes de asilo, de los que es el gobierno el responsable. Bien, pues hoy ha empezado el traslado de los 100 primeros de estos 1.200 a la red estatal de protección. La primera parada la van a hacer en un centro puente dependiente del Estado en Gran Canaria. Y después debería llegar el reparto por las plazas que haya creado el gobierno en la península. Pero es que esas plazas no existen. Redacción en Canarias, Gustavo de Dios.
100 menores de 1.200 en total se trasladarán de un centro del Gobierno de Canarias a un centro bajo el paraguas del Estado, pero en Gran Canaria. Aquí se analizará caso a caso para valorar si se quedan porque ya tienen arraigo o se trasladan a la península. Sandra Rodríguez es directora general del menor del Gobierno de Canarias.
Van a ser evaluados individualmente y de ahí se determinará a qué plazas serán trasladados en península en base a sus circunstancias personales.
Las plazas en la península no se han creado, se han anunciado 40 millones, pero no existen ni física ni administrativamente hablando, y hay otro escenario para el que se han habilitado otros 100 millones, un grupo de 4.000 menores que comenzaría a salir hacia la península a partir de septiembre, pero el problema aquí es el mismo: si no hay plaza física y presupuestada en la comunidad destino, no habrá ni un solo traslado.
Y así estamos y así seguimos. Más de 100 ONG han suscrito hoy un documento en el que exigen al gobierno de Israel que deje de utilizar el hambre como arma de guerra, que les permita a estas organizaciones el acceso a los almacenes en los que toneladas de comida aguardan para ser repartidas y que deje de jugar con una población que vive entre la desesperación de no saber si va a comer cada día y la esperanza, Diana Rodríguez, de un alto el fuego.
Los efectos de la escasez de alimentos agravan una situación ya desesperada en Gaza con un preocupante aumento de las muertes infantiles por inanición. Los bebés no pueden ser amamantados porque sus madres no tienen leche. Hay niños que comen arena para saciar el hambre y menores que prefieren morirse porque en el cielo, dicen, hay comida. Se ha detectado además un aumento importante y sin precedentes de casos de parálisis flácida aguda, un síndrome caracterizado por la pérdida repentina de masa muscular, situación que, según el secretario general de Naciones Unidas, pone en peligro a varias generaciones.
El coste es asombroso, medido en vidas humanas y futuros perdidos. No necesitamos mirar más allá del espectáculo del horror en Gaza, con un nivel de muerte y destrucción sin comparación en los últimos tiempos.
Caritas, Save the Children o Médicos Sin Fronteras están entre ese centenar de organizaciones que le exigen a Israel que permita la entrada de ayuda. Más de un millar de personas han muerto en las colas de reparto desde mayo, mientras que cientos de camiones continúan bloqueados en la frontera.
Línea de...
Elena Gijón.
Bueno, pues evidentemente las chicas de la selección quieren jugar la final de la Eurocopa femenina y vengar la derrota en los Juegos de París contra Alemania. Esther Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Alemania, una selección a la que España no ha ganado nunca y privó a las campeonas del mundo de ganar una medalla olímpica en París 2024, es el último escollo para alcanzar la que sería nuestra primera final en una Eurocopa. Las de Monse Tomé quieren seguir haciendo historia frente a las germanas que acumulan ya 8 títulos continentales. Escuchamos a la seleccionadora y a Alexia Putellas.
La ilusión, sin ninguna duda. Es el torneo donde más a gusto nos estamos sintiendo, donde siento que la futbolista piensa en lo que tiene que pensar, que es en jugar, y veo que el equipo está maduro y que está con ganas de competir para ganar.
Vamos con muchísima ilusión, con confianza, por supuesto, en nosotras mismas. Y bueno, también sabemos que delante tenemos a Alemania, una de las mejores selecciones del mundo, y que será muy difícil.
España cuenta con todos sus efectivos, salvo Alexandri, por sanción. Alemania acumula 4 bajas. El partido se juega en Zúrich a las 9 de la noche con Radio Estadio en directo. La selección que gane este partido se enfrentará en la final a Inglaterra, la vigente campeona, que se impuso a Italia 2-1 en la prórroga gracias a un polémico penalti en el minuto 118. Además, la selección femenina de waterpolo se cuelga el bronce en el Mundial de Singapur con su victoria sobre Estados Unidos 12-13. La selección masculina ya sabe que Hungría será su rival mañana en la finalísima de ese Mundial. Seguimos esperando que el Barcelona haga oficial el fichaje de Marcus Rashford, mientras el Atlético suma ya su quinta contratación para la nueva temporada. Se trata de Marc Pubill, que llega procedente de la Almería, el nuevo lateral de Simeone. Se ha incorporado hoy mismo a la concentración del equipo en Segovia, a la que ha llegado también Cardoso, acortando sus vacaciones. Jiménez ha entrenado al margen del grupo y Lenglet se ha ausentado con permiso del club. Jesús Areso, el jugador de Osasuna, pretendido por el Atlético, se ha decantado finalmente por el Athletic de Bilbao, con el que ha firmado hasta 2031. Intensa actividad también en los despachos del Betis, que espera conseguir una nueva cesión de Anthony sin perder de vista a Ceballos. Además, Mateo Josef, delantero del Leeds United, se ha declarado en rebeldía con el objetivo de regresar a España para jugar en el conjunto verde y blanco. Y Ricky Rubio ha sido presentado como nuevo jugador de Juventud de Badalona, equipo al que regresa 16 años después de su debut y tras un año sabático.
En estas 2-3 últimas semanas he visto muy claro
que el que quiere volver soy yo y estoy preparado. El recibimiento después de ayer ha sido para mí espectacular, abrumador. No hay otra palabra que muy agradecido otra vez y estoy capacitado para afrontar un nuevo reto.
Y discurre en la 17ª etapa del Tour de Francia con un recorrido de 160 kilómetros en el que los abanicos pueden ser los protagonistas. Pogacar defiende el liderato.
Zaragoza, capital mundial.
Para pasar una tarde entretenida. Nos bastaba con las canicas, con intercambiar cromos, con hacer el Tour de Francia con chapas, con jugar al churro, media manga, mancotero o mangante, bueno, como se diga. Pero el tiempo pasa. Cambiamos nosotros y cambia también la forma de entretenernos. Ahora buscamos conversaciones que nos hagan pensar, pero también que nos hagan disfrutar como críos, tal y como lo hacíamos antes. Encuéntralas en Por Fin, con Isabel Lobo. Disfruta de tardes de entretenimiento y mucho humor de lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio. Oye, ¿era manga entera o mangotero? No lo tengo claro.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
La primera industria del país, el turismo, sigue su fuerte recuperación. En el mes de junio las pernoctaciones han subido algo más de un 2%, a pesar de que los precios también se han encarecido un 5%. La facturación media por habitación ocupada es, Laura Lorenzo, de casi 130 euros.
Sin embargo, si nos fijamos en las cifras que hacen referencia al conjunto del semestre, el crecimiento es mucho menor respecto al año pasado porque apenas se aprecia una subida de 4 décimas, algo que demuestra que el mercado turístico se está estabilizando, como vienen apuntando desde hace meses los expertos. Y esas cifras en positivo son sobre todo a costa de las pernoctaciones de los turistas extranjeros, que por ejemplo en el mes de junio subieron un 3,7, mientras que las de los viajeros residentes bajaron un 1,3. Los viajeros procedentes del Reino Unido y Alemania concentran prácticamente la mitad de estas estancias, un 46%, y eligen sobre todo las islas y el Mediterráneo para pasar sus vacaciones por zonas turísticas. Mallorca registra el mayor número de pernoctaciones con más de 7,3 millones.
Hasta ahora solo les contábamos ataques de orcas a embarcaciones en la zona del Estrecho de Gibraltar. Bien, pues durante esta semana dos veleros se han llevado un buen susto en aguas del Cantábrico. Dos cetáceos impactaron contra uno de ellos, un velero francés, frente a las costas de Deva, mientras que después esos animales hicieron lo mismo con una embarcación que logró llegar por sus medios a Guecho. En ambos casos los animales provocaron importantes daños en los barcos. Onda Cero Bilbao, Juan Carlos de Julián.
Es la primera vez que un grupo de orcas ataca o juega con veleros en el litoral vasco, frente a la costa de Deva y frente al Cabo Villano en Vizcaya. En ningún caso se produjeron heridos, pero uno de los cetáceos rompió el timón de un barco de recreo. Se trata de un subgrupo de orcas ibéricas, tres de las cuales, denominadas Gladys, juegan con los barcos generalmente para enseñar a las crías. El naturalista Gorka Ocio explica que las orcas no atacan.
Si una orca atacase un barco, lo hundiría. O sea, porque es muy inteligente, es muy, muy, muy fuerte y el golpe que te puede dar a la velocidad que llegan a alcanzar, pues te mandaría el barco a pique.
Ante la presencia de orcas hay dos protocolos bien distintos. Uno recomienda continuar navegando, otro cree que es mejor parar los motores o plegar velas.
Y esta tarde, a las 7:30, en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, los Reyes presiden la entrega de los premios Princesa de Girona, acompañados de sus hijas, de Leonor y Sofía. Unos galardones, Francisco Paniagua, para dar visibilidad y promover el talento joven.
Y precisamente esta mañana ha tenido lugar el Foro del Talento Joven, con 120 jóvenes y 50 empresas del patronato de la Fundación, que supone una conexión especial para quienes están empezando con las principales empresas. A partir de esta hora, los Reyes, la Princesa de Girona y la Infanta Sofía asisten a un almuerzo con patronos y los premiados con el presidente de la Generalitat, Salvadorilla. Después de la reunión del patronato esta tarde con el rey, tendrá lugar la ceremonia de entrega a partir de las 7:30 de la tarde. Seis jóvenes con talentos son los premiados, como el navarro Pablo Sánchez Vergasa, que ha salvado 4.000 vidas con sus incubadoras de bajo coste para hospitales de bajos recursos.
Bueno, yo sentí una primera llamada a dedicarme a hacer incubadoras de bebés que han salvado muchas vidas, ¿no? Sentí ahí una llamada de meter todo mi tiempo libre, un salto al vacío total, ¿no? Todavía no tengo salario, voy con ahorros, pero con la seguridad total de que el Premio Princesa Girona es la llave para que este proyecto salve muchas más vidas.
La Fundación Princesa de Girona se ha volcado este año especialmente con los jóvenes tras la Dana y esto tendrá una especial significación en la gala, como también la del exfutbolista Andrés Iniesta y el mensaje que va a querer transmitir a los jóvenes.
Este miércoles hay Radio Estadio.
Desde las 9 menos 20 de la noche, semifinales de la Eurocopa Femenina, España-Alemania. La selección española busca derrotar por primera vez en su historia a la selección alemana y hacerse con un puesto en la final. Este miércoles, Eurocopa Femenina en Radio Estadio. Con Félix José Casillas, Onda Cero, tu radio.
Los amantes del heavy metal, y no solo ellos, siguen llorando la muerte de uno de los mayores exponentes del género, el patriarca apodado Príncipe de las Tinieblas, Ozzy Osbourne. Fallecía ayer a los 76 años, solo tres semanas después de que la muy influyente banda de rock que formó a finales de los 60 en su Birmingham natal, Black Sabbath, recibiera el homenaje de la plana mayor del rock duro. Metallica, Guns N' Roses, entre otros, subieron al escenario en un concierto multitudinario. Osbourne, que luchaba contra sus evidentes limitaciones físicas por numerosas operaciones de columna, por ejemplo, recibió emocionado el respaldo de un público devoto. Una despedida en toda regla para el fundador de una banda que tomó su nombre de una película de terror, que revolucionó el rock británico con sonido duro, que dio carta de naturaleza a todo un género, el heavy metal, que hizo furor en todo el planeta, por más que a ellos la etiqueta se les quedara pequeña. Y así nos despedimos. En la realización técnica, Nacho García. En la producción, Victoria Verdier. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.